Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Nada más, esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Mira, el anuncio de ese tirano llamado Nicolás Maduro anunciando la Navidad es mucho más que una mera ocurrencia de una trastornada garrapata que se aferra al poder desoyendo a su pueblo. Esto es una estrategia ya burda, trasnochada, las cosas como son, arcaica, que también se utilizaba en la antigua Roma, se llamaba panem et circense. Pan y circo, decían los emperadores romanos para desviar la atención de la decadencia política que se había asumido uno de los mayores imperios de la historia, con permiso del británico, el mongol y el español. Pan y circo, insisto. El primero repartiendo panes, que bien podría ser la cartilla de racionamiento venezolana, y el circo en esas representaciones propias en las calles de Roma, que en Venezuela ahora toma forma de Navidad. El pan y el circo se le conoce ahora como populismo. Y para que esta fórmula tenga éxito, pues solo es necesaria una población o bien subvencionada o bien ignorante. Venezuela está sumida en una batalla campal entre los que piden un cambio y se respete la decisión del pueblo en las elecciones y el oficialismo, eso de todo para el pueblo pero sin el pueblo. Pues mira, estamos en Teror, estamos celebrando las fiestas grandes de Gran Canaria en honor a nuestra patrona, la Virgen del Pino. El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Cultura, que organiza estos festejos junto al Ayuntamiento de la Villa con muchísima, variada programación de mucha calidad, esto hay que decirlo. Concretamente estamos en la Casa de los Alvarados, que se ha convertido en un centro de interpretación turística. Desde aquí vamos a realizar el programa, hoy centrado en el impacto, la trascendencia que le da la institución insular a estas fiestas. Herrera en COPE Gran Canaria, hasta las 12 del día, dos horitas de radio. Víctor Cabrera, Marcelo Cordobés en la realización técnica. Te habla, día más encantadísimo de la vida, Javier Benítez. Y en cuanto al tema del día, vamos con algo de funky. Son los Incombustibles Chic, gran referente de este tipo de música, con himnos como el Lee Freak o por ejemplo esto que escuchamos de fondo, el Good Times. Un temazo, según la revista Rolling Stones, ocupa el puesto 68 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, y además el tema tiene una sorpresa que quizás no conocías. Escucha. Es un tema de 8 minutos, ¿te suena esta base musical? Seguro que sí, estamos hablando de todo un clásico, el rapper de Ice de The Sugar Hill Gang, para muchos el mejor rap de la historia, que fue extraída, insisto, la base musical de esta canción, que por cierto, está reconocida como la más ampliada de la historia. Son las 10 minutos, venga, echamos un vistazo al tiempo. Hombre, yo no sé si decir buen tiempo, mal tiempo. A mí me gusta el hecho de que esté lloviznando y prácticamente toda la mañana aquí en Teror. Hombre, las cosas como son, a veces la lluvia no viene a gusto de todos. Ayer, por ejemplo, se tuvo que suspender el programa Tenderete por el tiempo. Lo cierto es que la lluvia sigue apareciendo a primera y última hora del día, en medianías, zonas altas, también en la capital, y hoy tendremos la panza de burro, cubrirá buena parte de Gran Canaria, eso sí, se verán amplios claros en la zona sur, la temperatura ahora mismo, pues todo hay que decirlo, bastante buena, ¿no? En Teror con 18 grados. Impresionante en el pleno mes de septiembre. Tenemos 21 en Las Palmas de Gran Canaria, 17 en la Cruz de Tejeda y en Playa del Inglés, pues el sur de Gran Canaria algo más de calorcito, pero está bastante bien, ¿eh? 23 grados. El viento será del nordeste moderado. Hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos a hablar con el alcalde de Teror. Lo tenemos por aquí ya, a Sergio Nuez.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Proyecta luz sin desperdiciar energía. LED 7 Islas, especialista en ventas y distribución de iluminación. Visítanos en calle Joaquín Blume número 3, Escaleritas. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Teléfono 828-06-6893. LED 7 Islas, tu espacio con todo tipo de iluminación LED.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Uno, dos, tres. ¿Cómo nos llena de salud, de vida, de energía escuchar esta música, verdad? De Teror, las fiestas. En honor a nuestra patrona, la Virgen del Pino, es un maravilloso placer y un honor estar aquí en esta villa tan maravillosa. Vamos a saludar a su alcalde, Sergio Nuez. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Buenos días.
Pues muy bien, ya entrando en esta recta final de los días previos a la fiesta del Pino. Como vemos hoy, pues ponen un ambientazo. Además está ese ensayo militar por aquí, por la calle.
Sí, que es lo que tenemos ahora mismo, que me ha llamado la atención.
Es el ensayo militar del desfile del día 8 y siempre vienen a hacer... Y siempre vienen a realizar este...
Han coreado, ¿eh? Lo que sí, le han dicho un viva, que vamos.
Sí. Increíble. Sí, no sé si soy yo por los micros, pero sí es verdad que soy yo el viva.
Bueno, le gusta espléndido. Le gusta bien, en forma, incluso.
Pues sí.
Y bien vestido, porque estoy viendo que tiene la camisa con... Antes era el escudo, el símbolo. Ahora parece que son logotipos, ¿no? Del gobierno de Canarias.
No, señor.
Ah, ¿no?
No.
Pues
De un mando militar.
Pues es igual, claro, lo que la única diferencia es como el ramillete que tiene abajo y evidentemente también tiene como dos símbolos de armas que lo diferencian.
Sí,
se parece
esto
mucho.
Fue un regalo del Teniente General, de Julio Salón, cuando visité la comandancia en Tenerife, me hizo este regalo y bueno, hoy que está el ensayo militar, pues deseaba ponerme esta camisa, en honor un poco también a ellos, también son parte fundamental de ese Día del Pino. Yo creo que mucha gente también espera ese desfile militar, tanto los que están en Teror como los que siguen a través de los medios, el desfile militar. Yo creo que también, bueno, hoy es el ensayo y hay gente como si fuera un domingo, entonces...
Bueno, gente siempre en Teror, sobre todo por estas fechas, porque subíamos en el coche y la verdad es que río de gente subiendo a Teror. Sí. Qué bonito, no nos acostumbramos a eso, a pesar de que lo vemos todos los años, ¿no, alcalde?
Sí, bueno, para nosotros es un orgullo ser de Teror y que nos visiten a Teror. Sí. Y bueno, ya con los brazos abiertos y los terorenses, yo lo dije el día del discurso del pregón, somos buenos anfitriones, tengo que agradecerle a todo el pueblo de Teror, los buenos anfitriones, ese aguante que tienen, porque bueno, pasamos de una vida tranquila normalmente a una vida más estresada en estos días, y la verdad que la gente pues entiende a los que nos vienen, los acogen. Vemos como muchos de los que vienen a Teruel dicen, pues que tengo un tenderetito en casa de un amigo ahí que me invitó para el día 7 o para el día 8, porque además son buenos anfitriones, y tengo que agradecer al pueblo de Teruel los buenos anfitriones que son.
Sí, desde luego que sí, el fin justifica a los medios, y la gran mayoría de gente que sea de pasear por aquí es para ver a nuestra patrona, ¿no?, la Virgen del Pino, o bien por una promesa, o bien para pedirle, o simplemente para verla, evidentemente, ¿no?
O para agradecerle.
O para agradecerle, claro que sí, desde luego que sí. Bueno, alcalde, pues, ¿qué es lo que nos queda por delante?
Bueno, nos queda quizá lo más fuerte. Ya es verdad que el fin de semana pasado estuvo bastante animado y muy lleno de terror, tanto con ese pregón de Manolo Benítez como el teatro en pie y la subida de la bandera, una cosa que los terrorenses sobre todo lo llevamos en el corazón, porque para nosotros empieza el día que sube la bandera, ya el, ese si en el cohete es el chuminazo en San Fermín, a nosotros la subida de la bandera es que nos, ya nos mete de lleno en la fiesta en esa semana grande del Pino. Y bueno, ya esta semana pues ya, mañana con la bajada de la imagen, pues ya comenzamos lo grande de la fiesta del Pino hasta el Día de las Marías. Y bueno, pues ahora a disfrutar de la fiesta. Quizás ya se nos van pasando los nervios de los preparativos, porque hasta ahora solo hemos hecho preparar, decorar el pueblo para que esté, y a partir de ahora pues empezamos ya a disfrutar de los actos del Pino.
Bueno, y uno de los actos que más se disfruta precisamente, no solamente en la romería, por supuesto que sí, también el día grande, es la bajada de la Virgen del Camarín, que ya nos ha dicho que es mañana, y donde se congrega cientos miles de personas aquí para verla.
Sí, bueno, tendremos sillas en la plaza y una pantalla para que puedan también verla desde, porque todos no caben dentro de la basílica. La bajada siempre es multitudinaria, ahí se ve la emoción, las lágrimas de la gente, sí, sí, que viene a recibir ese encuentro de la Virgen cuando baja del camerín a su trono.
Es la cuarta vez que usted organiza estos actos, ya todo rodado, y sobre todo con la ayuda del Cabildo de Gran Canaria, la Consejería de Cultura, que, bueno, siempre muy agradecido, ¿no?
Sí, agradecido con el Cabildo de Gran Canaria, con la Consejera de Cultura, con esa consejería, porque, bueno, llevamos muchos actos en común, como puede ser el Teresa Bolívar, el Encuentro Folclórico, el Tenderete, que también lo llevamos con ellos, y bueno, y esa romería ofrenda a... Porque es de carácter insular, donde estamos no solo el Cabildo, sino todos los municipios, representamos a la isla en esa gran ofrenda a la Virgen del Pino.
Pues eso es lo que queremos todos los ciudadanos. La verdad es que cuando vemos que hay bastante fluidez, ¿no?, que se van bastante bien diferentes administraciones, independientemente del color político que sea, pues esto es positivo para toda la ciudadanía, y es lo que se ve año a año aquí en las fiestas del Pino.
Yo digo siempre que los partidos, los colores políticos se llevan en las campañas políticas. A partir de ahí, todos tenemos que trabajar por todo y para todo. Es del color político que sea, tanto en la fiesta del Pino, ya en la Mancomunidad del Norte, que somos 11 municipios de diferentes colores políticos, todos nos entendemos. En una fiesta del Pino tenemos que entendernos para que luzcan, para que llevarlo a cabo. No puede haber enfrentamientos entre las administraciones, sino sería imposible hacer cualquier actividad, cualquier acto o cualquier programa, porque no se puede hacer si hay detrás un resquemor, porque al final lo que pretendemos los políticos es trabajar en bien de la sociedad, de todos los gran canarios, de los terorenses en este caso, pero yo creo que de todos los Gran Canarios. Creo que tenemos que tirar todos del mismo remo para conseguir. Yo siempre digo que Canarias, al ser unas islas, nos es más difícil casi conectar con península, pero todos tenemos que mirar, no puede haber ese enfrentamiento insularista entre las islas. Aquí hoy ya van llegando los alcaldes hermanados, como por ejemplo por aquí ya tenemos la de Asturias, también llegará ahora la de Candelaria. Maribito, que está en La Gomera, viene ya justo casi el viernes por la noche. Y también vendrá la gente del Paso, que viene en hermanas con nosotros este año para acompañarnos en esa romería ofrenda y en esa procesión del día 8. Yo creo que no puede haber enfrentamientos ni insularistas ni partidistas, todos a la una y todos en bien.
Y un ejemplo de todo esto es Teruel, que lleva 9 años con ese pacto de gobierno entre Partido Popular y Partido Socialista, lo cual quiere decir que no solamente funciona bastante bien, sino que lo principal es lo importante y lo urgente, más allá de, en fin, posibles problemas que puedan haber en cúpulas superiores. Aquí lo que hay que hacer es gobernar.
Nosotros gobernamos para el Ayuntamiento de Teruel. Claro. La ideología hay que dejarla a un lado. Cuando se entra, hemos gobernado con ellos a partir del 2016, hemos gobernado bien, ¿Que puede haber alguna diferencia? Siempre se ha aclarado, siempre hablando, siempre dialogando, mucho contacto para que y el fin es la estabilidad, la tranquilidad y el bien común de todos los ciudadanos de Teror. Eso es lo que hace un pacto. Los pactos no se deben romper, no debemos estar con muchos rollos, porque debe haber una lealtad entre los socios de un pacto para poder trabajar por los vecinos. Si no hay lealtad, si cada uno va por su vereda, no llegamos nunca a la meta. Y vamos. Entonces, todos los actos hay que, todo lo que se programa en el Ayuntamiento de Teror, no solo las fiestas del pino, tiene que haber un acuerdo.
No, la acción de gobierno total de los 4 años.
De los 4 años, con una estabilidad. Porque al final, ¿qué creamos cuando las roturas de pacto, ya lo estamos viendo, volver a cambiar un grupo de gobierno, empezar de nuevo, lo que hizo el otro estaba mal, lo que hago, voy a hacer yo ahora? Y eso hace detener un municipio, detener la agilidad de un municipio, y las obras y los proyectos que hay en un municipio se paralizan, porque al final uno que no me gusta lo que hacía el otro y el otro que no me gusta lo que hago yo, entonces al final terminamos que nunca sale un proyecto.
Estamos viendo movimientos telúricos, como dice usted, también en diferentes ayuntamientos. Lo vimos en la Vega de San Mateo antes de agosto, del verano. Lo estamos viendo ahora mismo en Santa María de Guía con una moción de censura de 5 partidos.
Sí.
Difícil gobernar con 5 partidos,
yo,
¿no, alcalde?
Yo somos todos y siempre tenemos, cuando hay 5 es complicado, ya, y sobre todo cuando ya empieza en una legislatura, a mitad de legislatura, ¿qué proyecto van a traer 5 grupos políticos? Tendrán que trabajar, ponerse las pilas muy rápido para congeniar y empezar a hacer proyectos. O sea, hay que trabajar muy rápido, porque cada vez que entre un nuevo grupo de gobierno, lo que hace, bueno, tiene que estar dentro, ver qué se está haciendo, cómo se estaba haciendo, si me gusta o no me gusta, esto no estaba de acuerdo con lo anterior. Entonces, ¿qué hace? Paraliza el ayuntamiento un año, y a un año de las elecciones, ¿qué vas a realizar? No lo sé. Yo creo que los pactos hay que pensarlos cuando terminan las elecciones. Hay que hacer un buen pacto, y un pacto de caballeros, con la lealtad mayor posible, para terminarla. Y cuando sean las próximas elecciones, Dios dirá, o los ciudadanos dirán con su voto.
Claro, porque las concejalías no son compartimentos estancos, necesitan una de otras, y cuando hay sensibilidades diferentes, independientemente de que sea en un municipio pues no tan grande como la capital, Telde, que sean más pequeño por el número de personas que viven, no por otra cosa, pues eso sí se puede hacer complicado, ¿no? Que te paralicen un proyecto simplemente porque o no te llevas bien o porque tiene una sensibilidad diferente.
Ahí está el problema. Entonces, ¿qué hacemos? Todo lo que traíamos de una trayectoria anterior lo paralizamos. Ese es el problema de un pacto. Sí. Es una ruptura de un pacto, me empezó otro pacto a mitad de legislatura. Complica, no, paraliza un ayuntamiento, paraliza un municipio, y quien paga son los vecinos, no son los políticos. Sí, sí.
Bueno, ¿qué proyectos tenemos, alcalde?
Bueno, proyectos hay muchos. Estamos con el hotel emblemático, que esperamos abrirlo a principios de año. Creo que seguimos luchando y trabajando por el turismo en Teror. Después de ello, siempre he dicho que después de la pandemia cambió el turismo en Teror. Antes era más un turismo de playa y sol, y hoy tenemos un turismo más de interior, de sendero, de cultura, de ver cascos históricos. Y nosotros queremos seguir trabajando. Hoy estamos aquí en este centro de información turística. Creo que ha sido uno de los mejores proyectos que hemos tenido. Vendemos Teror aquí. Con ese hotel también queremos seguir atrayendo turismo. El turismo hace falta para la economía de nuestro municipio. Tenemos también la piscina, que esperamos que antes de fin de año pues ya tengamos esa piscina, que ha tenido muchos problemas, pero bueno, al final sacaremos ese proyecto. Tenemos la residencia de mayores, que ahí estamos en conversaciones, está terminada, en conversaciones con el Cabildo de Gran Canaria, porque el problema va a ser un poco la gestión, el patrimonio, quién va a llevarlo, de quién es. Pero bueno, la burocracia me cabrea, pero es así. Y los milagros los hace la Magia de la Virgen del Pino. Todavía no tengo ese poder. Y bueno, hemos terminado un plan de asfalto de casi 700.000 euros. Hemos terminado también ahora con un tema, estamos con la Rosada, Barranco del Pino, primera y segunda fase. Y ahora estamos el Faro Cuesta Falcón con el tema de alcantarillado. También intentamos no verter alcantarillado o barranco. Estamos siempre con el medio ambiente muy consciente. Si queremos traer turismo, tenemos que seguir trabajando en este sentido, en esa línea, y esa es la línea que sigue el Ayuntamiento de Teror.
Bueno, pues ya para acabar, estuvimos hablando con el presidente del Cabildo de Gran Canaria el lunes cuando comenzábamos la temporada, y nos decía que a pesar de los grandes proyectos que se han hecho aquí en esta isla, pues tenemos las presas y los embalses a cero prácticamente de agua, ¿no? La falta de agua por ahora no es un problema aquí en Gran Canaria. En otras islas, pues lamentablemente sí, no estamos en esa emergencia hídrica, pero ¿afecta en algo la falta de agua aquí en
Teror? No estamos en una emergencia hídrica, pero ya vemos recortes en muchos municipios. Teror todavía no ha empezado con recortes. Sí, es verdad que hemos tenido algún día por una avería, pero no hemos tenido recortes grandes en Teror. Ya hemos tenido contactos con el Cabildo de Gran Canaria, con el sector primario, con la Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, para intentar subir de esa cota de 300 metros a 600 metros el agua desalada. Teror es uno de los municipios que está afectado y que queremos subir el agua desalada. Los pozos, cada vez el nivel freático está bajando. Tenemos que prepararnos para un futuro y hasta ahora no hemos tenido tanto problema, pero a partir de ahora podemos tener problemas, sobre todo también los agricultores. También tenemos que contar con ellos, que también tiene que existir agua para ellos. Entonces, estamos intentando, pues ya con dos proyectos y un proyecto del sondeo de los Granadillos, para intentar traer el agua de Salada a Teror. Uh-huh. Y yo creo que es uno de los mayores loros que podríamos tener ahora mismo el municipio de Teror. Ya vemos que Filca ha tenido problemas, Arucas tiene algunos problemas en la parte alta, San Mateo también está haciendo recortes. Entonces, todos tenemos que mirar, tenemos que guardar el agua, pero el agua hoy en día es un bien preciado que tenemos que seguir trabajando y haciendo proyectos para, es esencial para la población. Sin agua no se puede vivir y entonces tenemos que seguir trabajando en esa línea.
Siempre es un placer, alcalde. Muchísimas gracias, Sergio Noés, y muchas felicidades por la gestión y viva la Virgen del Pino.
A ustedes, a la COPE, por estar aquí también siempre. Cada año estamos aquí presentes. El año pasado era en la plaza, debajo del árbol. Este año pues tenemos la inmensa suerte de estar
en un lugar maravilloso, ¿no?
En este centro de interpretación. Agradecer a ti, al Cabildo, toda la colaboración siempre, a los medios, por ser la voz de los que no pueden venir a Teror por enfermedad o por edad, pues también ser la voz de las fiestas del Pino, a invitarles a todos a que disfrutemos, que lo que queremos es disfrutar de la fiesta del Pino.
Alegría. Muchas gracias, alcalde.
Gracias y un saludo.
La Virgen, Virgen del Pino. La Virgen, la más hermosa. La Virgen que tiene un niño con su carita de rosa.
Ay, Teror, Teror, Teror. Ay, Teror, qué lindo eres. La venerosa que vive. Ay, mi venerosa cabeza.
Hablaba el alcalde de Teror, Sergio Nuez, hace un minuto de la importancia del hermanamiento que tiene entre diferentes administraciones, ¿no? Y además ponía como ejemplo, pues aquí la propia Villa de Teror, no solamente por ese pacto de gobierno que funciona desde hace ya muchos años, 9 aproximadamente, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pero decía que lo realmente importante es el diálogo. Lo realmente importante es remar hacia una misma dirección. Lo realmente importante es que haya, entiéndame cuando digo, buen rollito, ¿no?, entre diferentes administraciones. Y hay un buen rollito entre el Ayuntamiento de Navas, en Asturias, y la Villa de Teror, que se han hermanado. Vamos a hablar con su alcalde, Juan Cañal. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien. Uh-huh. Llegamos anoche y bueno, con un clima muy similar al que tenemos en Asturias.
Sí, sorprendido, ¿no?
Pues sí, bueno, sorprendido no, porque ya hace años que descubrí esta maravillosa villa y bueno, la verdad que, bueno, hay un clima diferente al que hay en el sur, pero bueno, cada uno tiene su encanto.
La primera vez que vino usted aquí a Teror, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? ¿Qué fue lo que se llevó a su tierra?
Pues la primera vez que vine hace 22 años con mi mujer y mi hijo que tenía 4 años.
Vino de turista, ¿no?
Vine de turista, sabía ya del hermanamiento porque llevamos en torno a 30 años hermanados, sabía del hermanamiento, pero no, tampoco lo había disfrutado. Cogimos un coche en el sur y nos vinimos recorriendo la isla y llegamos a Teror. Y claro, en Teror llovía. Era la sorpresa, porque es que nosotros vinimos un mes de noviembre, o sea que tampoco era muy raro que hiciese mal tiempo, pero Nos encontramos, estuvimos recorriendo el entorno de la basílica y yo la verdad que ya en ese momento me enamoré de Teror y no sabía que unos cuantos años más tarde iba a ser alcalde y iba a disfrutar, como vengo disfrutando en los últimos años, de ese hermanamiento, que la verdad que estoy encantado, pues con los diferentes alcaldes hay buen rollito, claro que hay buen rollito, con independencia del signo político que tengamos cada uno de nosotros. Yo creo que la relación que hay entre los ayuntamientos es otra historia y nuestros hermanos mayores en el Congreso y en el Senado y en otros sitios tenían que aprender mucho de las circunstancias que se viven en los pueblos, porque seguramente en los pueblos tenemos esos problemas de los que antes hablabais con el alcalde, como el agua, que es prioritario para los vecinos y ahí no hay colores. Hay que buscar una solución con independencia de que seas de izquierdas o seas de derechas.
Bueno, pues me alegro mucho de que usted se haya enamorado de uno de nuestros rinconcitos que tenemos no solamente en nuestra isla de Gran Canaria, también en nuestro corazón. ¿Cuáles son los puntos en común que unen a Teror y a Navas en ese hermanamiento que lleva ya 3 décadas?
Te voy a corregir, es Nava y te voy a hablar un poco de Nava.
Ah, vale, bien corregido, perfecto.
Te voy a hablar un poco de Nava. Nava es un municipio de 5.300 habitantes que está en el centro de Asturias. Lo que es el municipio tiene forma de corazón y yo digo que es el corazón de Asturias. Muy cerca de Oviedo, muy cerca de Gijón, a 30 minutos en coche, muy cerca de la playa, a la que espero poder en estos días ir algún día, porque bueno, allí este año no tenemos mucho sol. Y es un municipio que se vive sobre todo de manera muy especial una fiesta que es el segundo fin de semana de julio, que es el Festival de la Sidra, fiesta de interés turístico nacional y que vivimos este año con más emoción si cabe porque pretendemos que en el mes de diciembre la cultura sidrera sea patrimonio inmaterial de la UNESCO. Hay un expediente que se hizo en estos años de atrás, que está muy bien argumentado y bueno, yo creo que va a ser un reconocimiento en ese mes de diciembre y que nos va a dar un impulso como municipio y nos va a dar un impulso como región, como Asturias, porque al final Asturias es conocida por lo que es, por su gastronomía, por la sidra sobre todo. Y bueno, traje una botella de sidra y
pues la podíamos haber abierto aquí, la compartimos, encantadísimo.
Vamos, como solo pude traer una, pues vamos a en el desfile que hay el sábado, me parece que es, igual escancio un culete de sidra en función de cómo vaya el protocolo, a lo mejor pues para el alcalde de Teror, para el obispo y bueno, qué las bonita. Autoridades que estén,
foto
que estén
tan
presentes.
Bonita porque usted sabe escanciar sidra, ¿no? Evidentemente.
Yo participo en el concurso internacional de escanciado de sidra todos los años en el Festival de la Sidra y quedo el último. O sea que, por mucho que presiono al jurado, que lo presiono, porque digo, no volvéis el año que viene, pero me dejan el último, claro. Hay, de una botella de sidra hay que sacar 6 culetes de 100 centímetros cúbicos. Y yo lo que hago son, saco 5 de lo que puedo y el sexto me lo bebo. Entonces, claro, automáticamente
no
me descalifica.
Ganar así es un poquito complicado, las cosas como son, no se puede hacer trampa. Bueno, ¿cuál es el secreto a la hora de escarciar la sidra?
Yo la primera vez que participé en el concurso de escanciadores, ya te digo, participan en torno a 50 personas, 50 escanciadores, que es un, bueno, es un proceso que requiere tener mucha tranquilidad sobre todo. Y tú te pones en la Plaza de Nava, que tenemos una de las plazas más bonitas del mundo, te pones a escanciar delante de un público muy exigente y lo normal es que te tiemble el pulso. Y eso es lo que hay que intentar, corregir, pues estar tranquilo y hacerlo lo mejor posible. Uh-huh. Y al final participar, porque yo participo precisamente para que la gente de Nava también se anime y participe.
¿El sabor es diferente cuando se escarce una sidra cuando no se hace? ¿O?
Sí, es muy diferente. Es totalmente diferente, aunque ahora mismo se están utilizando alguna máquina que... Pero bueno, el sabor es muy diferente. cuando no hay escanciadores, que hay que, yo siempre quiero proteger la figura del escanciador profesional, porque le da ese sentido a la sidra que de otra manera no tiene el mismo sabor.
Bueno, pues la mejor sidra del mundo la podemos encontrar en Nava, aunque ya le digo que aquí tenemos un municipio que antes pertenecía a Teror, es el municipio más joven, que usted lo conoce perfectamente, seguro que habéis conocido, también se hace una sidra.
Hombre, con Ángel, Ángel lo conozco, estuve, le voy a llamar Llagar porque en Asturias a la bodega le llamamos Llagar. Estuve en su Llagar hace 3 años. Participa en Asturias en concursos internacionales. Sé que gana muchos de los concursos y este año, por supuesto, yo creo que mañana, si está por aquí, lo iré a saludar, porque Valle Seco es una visita imprescindible en mi agenda, igual que la aldea, que también tenemos muy buena relación con la aldea.
Bueno, pues hablando un poquito de alimentos, entiendo que usted habrá probado ya nuestro chorizo de Teror, ¿no? Con el quesito duro o semiduro, como usted quiera.
Aquí, cuando vienes a Teror, porque tengo buenos amigos, no sé si está por ahí Carmelo, que ya vivieron el hermanamiento hace más de 30 años, porque empezó, se firmó en el 94, pero ya empezaron 2 o 3 años primero. Teror es un... Carmelo es un enamorado de Nava, y decía yo antes de empezar la entrevista, digo yo, quizá quien mejor podían entrevistar era a Carmelo, porque Carmelo puede explicar las bondades de Nava y cómo surgió ese hermanamiento y, bueno, la amistad que une a muchas personas, entre ellos, ya te digo, este hombre que yo estoy encantado, porque cuando vienes aquí se desviven. Yo si algo achaco a cuando el alcalde o concejales van ahí, es que quizá tengamos menos atenciones con ellos que lo que ellos tienen con nosotros, porque la verdad es que es impresionante. Lo mismo concejales, hoy ya saludé a unos cuantos, con algunos tienes casi hasta cierta amistad personal.
Claro, los canarios somos muy hospitalarios, ¿no? Pues sí. ¿Hasta cuándo se queda por aquí, alcalde?
Pues quiero ir al charco, que en 9 años no pude, pero...
¿A la fiesta del charco en la aldea?
Sí, el día 11, o sea que el día 12 me voy.
Bueno, usted se queda entonces para la romería ofrenda, que entiendo que es la primera vez que la ves, ¿no? Que
no.
Ha disfrutado ya de ella.
Ya viene 3 o 4 veces o por ahí, sí.
Pues un placer hablar con usted y bienvenido, muchísimas gracias, alcalde de Nava, Asturias, Juan Cañal, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Cierra el verano a lo grande con el festival más inclusivo y diverso de Canarias. Mujeres World Fest Costa de Eje. Con Vanessa Martín. Concierto único en Canarias de su gira mundial. María Peláez, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Ayuntamiento de Adeje.
No sé si será por su luz o su sonido. Quizá por la promesa y el camino. O por su aroma y el encuentro. Será por su sabor. Tremendo. Igual es por todo lo que nos hace sentir. Por todo, me gusta el pino. Cabildo de Gran Canaria.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
te llevo en el corazón, te amo con el alma, vivir en ti es mi razón, ay mi Gran Canaria. En los poros de mi piel.
Seguimos avanzando, esto es Herrera en COPE Gran Canaria, estaremos hasta las 12, estamos en la casa de los Alvarados en la Villa Mariana, en la Villa de Teror, hablando de la fiesta de Nuestra Señora la Virgen del Pino, que saben ustedes que organiza la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria junto al Ayuntamiento. Bueno, pues han escuchado ustedes una canción de un grupo mítico, reconocido, queridísimo, como son los Gofiones, y precisamente... se va a reconocer, se va a realizar un tributo, ¿no?, a la figura de uno de los miembros fundadores, ahora mismo el único que queda en activo, Sergio Beltrán, quien tenemos por aquí, Sergio García Beltrán. ¿Qué tal, don Sergio? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
¿Cuántas veces ha cantado usted esta canción de Ay Gran Canaria?
Pues la verdad que muchas, porque hace ya unos cuantos años que la tenemos en el repertorio, y yo creo que en todos los conciertos la tenemos que cantar, si no la gente nos la pide.
Claro, ¿y cómo nació esta canción? ¿Recuerda usted cómo fue los orígenes de este tema?
La canción de Gran Canaria, pues, esta era un compañero nuestro, Manolo Rodríguez Melián, fallecido ya, que tenía ciertas habilidades para componer y arreglar canciones. Y un día se le ocurrió, creo que la historia iba por algún amor que él tenía, hizo esta canción y luego la desvió, ya lo pensó mejor y dice, no, en vez de hacerlo lo hacemos directamente a Gran Canaria, que también es un amor que tengo. Uh-huh. Y desde ese momento la canción ya figura con nosotros en todos los repertorios. El solista siempre es Pepe Afonso, salvo el día que por alguna cosa no puede ir, y siempre sale brillante.
Pues desde luego que sí, es una maravilla que está en nuestros corazoncitos, ¿no?, esta canción de los Gofiones de Gran Canaria. Y se respetó desde el primer día la letra y la música, ¿no hubo ningún tipo de modificación?
Bueno, cuando él aportó tanto la letra como la música, hubo un entente con el director de los Gofiones que estaba en aquel momento, era Víctor Batista, que le dio siempre algún toque. Parece lógico que al el compositor hace su canción y salvo que sea...
Se va arreglando.
Sí, ¿no?, sí, se adapta un poquito.
Se adapta un poquito. Bueno, ¿cómo se encuentra usted? Porque, en fin, ¿se le va a reconocer este viernes? ¿Está nervioso?
Bueno, nervioso, preocupado. Preocupado porque, al fin y al cabo, este tipo de cosas no estoy acostumbrado. Y yo pienso que este reconocimiento lo hacen en mi persona, pero realmente es a los Gofiones. La cuestión es que dentro de un mes cumplimos ya 56 años de actividad, y al ser yo el único fundador que queda en el grupo, pues me reconocen a mí, pero realmente yo creo que el mérito no es mío, es de todo el grupo.
Claro, en algún momento, corríjame si me equivoco porque tiro de memoria, en esa reunión que se hizo en el Jardín Canario, si no me equivoco, sí, con Totoyo Millares para formar el grupo, ¿se pensaba que se iba a llegar a esta altura?
No, yo creo que en ese momento no se piensa nada. Se empieza un grupo como tantos y no se sabe nunca qué lo pasa. Da la casualidad que aquella noche del 3 de octubre del 68... que Totoyo empezó a llamar a todos los amigos que él sabía que tocaban y cantaban para formar un grupo, pues fueron un montón, 20, 25, y nos echamos una cerveza, y Totoyo echó su filípica allí y dijo cuál era su idea y tal, y todo el mundo contento, pero claro, cuando ya Totoyo dice, bueno, señor, vamos a tener que hablar, a ver cuándo nos ponemos a ensayar, ya empezaron algunos a decir, a ensayar. Yo creí que era para hallarnos una parranda hoy. No. Claro, había algunos por problemas personales, laborales y tal, que empezaron a darse de baja. Al final nos quedamos 10 o 12. Bueno, Totoyo empezó otra vez a fichar más gente, y en la actuación ya de julio del 69, que fue la primera actuación del Pergal 2, ya el grupo ya estaba consolidado otra vez, que fue... Yo distingo los fundadores que fueron los que acudimos aquel 3 de octubre al Jardín Canario a los que actuaron después en la primera actuación del Pergal 2, que fue un año después. pero que son los que tienen el mérito, porque los primeros, algunos siguieron y otros no.
Bueno, ¿y quién se iba a imaginar que podía llegar a esta altura, ¿no? El grupo Los Gofión ha tenido ciertos altibajos, el grupo siempre ha mantenido, digamos, buena salud,
Sergio. Yo creo que en todos los colectivos siempre hay altibajos, pero los altibajos yo creo que son normales, siempre y cuando me refiero a altibajos extremistas, que no ha pasado. Hombre, han habido épocas que por circunstancias un poco de desidia, algunos dejaban de ir a los ensayos y no se sabía por qué, los demás llamábamos, hombre, ¿qué pasó? No, es que no pude, tal. Esos valles se atraviesan, pero afortunadamente todo eso se ha recuperado y en este momento yo creo que estamos en el mejor momento que hemos pasado los Gofiones. Tenemos, pues, es que incluso este año pasado, pues grabamos dos discos, uno dedicado a México y el otro al 55 aniversario del grupo, con cierta recopilación de canciones tradicionales. Luego se va a editar este año uno dedicado a Venezuela, que ya lo hemos grabado, y se va a presentar en noviembre. O sea que tenemos mucha actividad y muchas actuaciones. Yo no creí que tuviéramos tantas, porque además yo no pensé que aguantara tantas actuaciones, porque antes todavía teníamos una actuación, pasaba 15 días, no teníamos ninguna, tal, pero es que ahora casi todas las semanas tenemos una o dos, y bueno, no
es cuestión. ¿Y aguanta el cuerpo a tantas actuaciones?
Algunos,
cuando uno tiene una edad es un poco más complicado,
¿no? Algunos cuerpos más que otros aguantan, sí.
Y hablando de cuerpos, hay cantera.
Sí.
Tenemos Gofiones para rato, ¿no?
Sí, afortunadamente, sí. Prueba de ello es que gente joven en el grupo hay mucho. Yo creo que el porcentaje de gente joven es mayor que los mayores que estamos allí. Mayores afortunadamente también quedan muchos, porque aparte que yo sea el único que sea fundador del grupo, después está, me sigue Miguel Lozano, que lleva, si yo cumplo 56 años, no de edad, sino en el Locofiones, pues Miguel Lozano cumple 53, y Fernando Benítez tiene 52, y Paco Chirino 50, y Carmelo, y Thiago. Uh-huh. Yo, un poco en plan de broma, he creado el Club de los 50. Al principio era yo solo. Después nos sacamos una foto, Miguel Lozano y yo. Y la publicamos diciendo, todos los miembros del grupo de los 50, y éramos Miguel y yo. Ahora ya somos Miguel Lozano, Paco Chirino, Fernando Benítez y yo. Ya somos cuatro. Pero yo creo que este año que viene ya se incorpora también Carmelo y Thiago Nuez.
Eso es cuatro. Maravilloso, es bonito. ¿Hasta dónde ha llegado los dos Gofiones? ¿Hasta dónde ha ido usted con el grupo de los Gofiones?
De lejos.
¿Dónde ha llevado nuestra música tradicional?
Bueno, lo que es en países suramericanos, pues sí hemos estado en Argentina, en Uruguay, en Cuba, en Venezuela, en Chile, en Colombia.
Prácticamente toda Latinoamérica,
sí,
¿no?
Sí. Luego lo que es en Europa, hemos estado, pues aparte de en la península, hemos estado en Francia, en Alemania, hemos ido a algún, y de ahí no hemos, en Portugal también. Es que nosotros no somos demasiado viajeros, somos un grupo un poco local, que quizás nuestras aspiraciones deberían ser más, y últimamente sí queremos que sean más, pero por lo que pasa.
Bueno, pues don Sergio, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, sobre todo por pasarse por aquí, y muchas felicidades por su trayectoria, y ya verá cómo ese reconocimiento pues va a ir rodado, sí, se lo va a pasar realmente bien, seguro.
Muchas gracias, son muy amables ustedes.
Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarne, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia,
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
CUA, Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en urologiayandrologia.com.
No sabemos en qué momento de nuestra vida aparece, pero crecemos sabiendo que formamos parte de esta fiesta que nos pertenece. Soy parte de ti, eres parte de mí. El Pino, siempre en nuestra vida. Entra en la guaguadelaspromesas.com, envía tu promesa y Global la convertirá en un kilo de alimentos para las personas que más lo necesitan. Global, conectamos con lo que te mueve. No sé si será por su luz o su sonido. Quizá por la promesa y el camino. O por su aroma y el encuentro. Será por su sabor. Tremendo. Igual es por todo lo que nos hace sentir. Por todo, me gusta el Pino. Cabildo de Gran Canaria.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues ya saben ustedes que estamos en plena fiestas de nuestra patrona, la Virgen del Pino, unos festejos que organiza el Ayuntamiento de Teror, y también de manera muy especial, muy intensa, la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Una de las grandes citas es el Festival Teresa Bolívar, reconocidísimo festival, incluso fuera de nuestras fronteras, que organiza, en este caso sí, el Cabildo de Gran Canaria a través de la Consejería de Cultura. Hemos hablado hace unos minutos con Sergio Beltrán, ¿no?, que es el único socio, miembro, fundador de los Gofiones, que todavía sigue activo, pero vamos a hablar con otra persona reconocidísima y también, como no, parrandera, y que va a participar además en el Festival Teresa Bolívar, que es Abelardo el Tormento. Él nació en Moya, está aquí, es de Gran Canaria. Abelardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Bien, voy saliendo de lo que me ha tocado vivir, que ha sido un cáncer de colon recto, pero bueno, y se me agredieron otras cosas, pero gracias a Dios llevo 4 años batallando y en fin, y gracias, le tengo que dar las gracias a esas cosas, porque resulta que por motivo que uno le vi, pues asomando las orejas al lobo, pues mira, decidí hacer un disco con mis hijas y con todo cuando participó el Colorado.
Pero lo ha superado usted, ¿no, Abelardo? Lo
sí,
ha superado,
Dios,
afortunadamente,
sí,
qué
sí,
bueno.
Sí, afortunadamente, sí, me quedan algunas pruebas para finitigar todo eso, y en fin, pues, hay que pasarlo, pero ya eso se me ha olvidado.
Pues nos alegramos muchísimo, desde luego que sí. Usted comenzó con una guitarra, ¿no?, que compró en la ferretería El Martillo, reconocidísima ferretería de Triana, ¿no?, que le costó 50 duros, además, sí, y a partir de ahí, sí, la inolvidable, inseparable guitarra y a seguir como parrandero.
Sí, bueno, en mi casa siempre hubo, oía música de Pursi Púa de mi padre y los amigos de él en aquella época, cuando yo tenía 7 o 8 años, y después, pues bueno, pues no es como ahora que empiezas a cantar con 3 o 4 años, en aquella época, por circunstancias. Y uno pues nació en esos riscales entre Moyas y Firca, pues yo nací entre dos pueblos, pues si no me matan. Y nadie, empecé pues bueno con mi padre por los primeros pisados y así después ya me fui para Las Palmas y con uno, con otro y en fin, porque todo era trabajar y el rato de ocio que teníamos pues lo pues Normandía, en esas tienditas y en cualquier sitio, aprendiendo uno de otro, sí, claro.
Oye, ¿lo de parrandero, eso se nace o se hace? O ¿se llevan la sangre? ¿Un poco cómo es esto, Abelardo?
Yo creo que también es el sitio donde naces, donde yo nací, pues, entre dos montañas, pues, en aquella época, pues, te llevaba a tomar a esas tienditas de aceite y vinagre y veía a aquellas personas, lo que sí, jugando a la baraja, jugando bebiéndose algún ron seco, porque de tapas nada. Y después, bueno, me aparecían a eso... algunos músicos y algunos detalles, entonces pues empiezas ahí a cogerle cariño a ese sitio, entonces creo que me identifico mucho con esas tienditas porque ellas me vieron nacer, me vieron crecer y es lo que llevo hoy en mi vida y en mi alma, ¿no? De que no me puedo olvidar de esas raíces porque esas son, pues, verdaderamente son mis raíces. Pero claro, porque todo el mundo me dice que tú eres un artista, y digo, no, artista no va con mi filosofía, yo soy un parrandero de aceite y vinagre, un cantador de pueblo, un cantador de barrio, que quiero dejar este trabajo para que otras generaciones pues recojan lo mejor de...
Hombre, don Abelardo, un cantador querido y reconocido, porque al fin y al cabo usted ha compartido escenarios con los Gofiones, los Abandeños, con los Faicanes, ¿no?, Sancocho, sí. Es decir, que usted ha compartido escenarios con los más grandes, ¿no?, incluso también con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, si no me equivoco.
No, y hace 25 años que en Teror canté con el Mariachi Tamazula, ¿no? En un encuentro de la foto que salió en el periódico en Canal 7, con el Mediterráneo Solo, un mediante que vino directamente de México, creo que vino a tener ese primer, y se arrancó aquí, y le dijeron si podía yo cantar con ellos, y me dijeron que sí, y ya he participado 3 o 4 veces en el Teresa Bolívar, y la verdad que ese día fue un día feliz, porque ya se hace ya 25 años, con el Mariachi Tamazula, sí señor.
Bueno, ¿y cómo va a poner, dónde va a poner usted su granito precisamente en el Teresa Bolívar? ¿Dónde va a participar, Abelardo?
Bueno, ahí vamos, creo que eso será el sábado día 14. Y este trabajo que hemos hecho con las mismas canciones, casi son las mismas canciones que he cantado a lo largo de mi vida, porque resulta que tengo un público que no me deja cambiar de repertorio. Y entonces, pues bueno, lo he grabado con mis hijas. Un trabajo que le pusimos un nombre de una canción de José Alfredo Jiménez que se llama El Hijo del Pueblo. Y mire, para mí es un honor que me hayan invitado el día 14. Pues mire, para cualquier cantador de aquí de la tierra, pues se siente satisfecho de compartir con otros personajes que vienen también a colaborar y aprender pues, otras culturas y todo eso. De verdad que
va a participar usted con sus hijas sobre el escenario.
Exactamente, sí.
Qué bonito, ¿no?
Con una banda de músicos... comandada por Luis Montes de Oca.
Hola. ¿Y sus hijas son parranderas también como usted?
Y si las dejo si las dejo me gana, pero no quiero que me ganen todavía. Sí, son parranderas, sí, gracias a Dios, pues bueno, cogieron la escuela, cogieron ahí, dice que yo soy un referente para ellos, y bueno, pues mucho mejor. Y yo también son ahora, para que no se vaya el apellido. Pues sobre todo en el apodo del tormento, pues ahí ahora le pusimos la tormenta para que siga la saga.
Pues está bastante bien, es que lo llevan en el ADN. Fíjese que le quería preguntar precisamente por ese apellido, como dice usted, o ese seudónimo que es el tormento. Esto de llamarse Abelardo el Tormento, ¿es una tortura, es un suplicio o es una felicidad, es una alegría? ¿Y por qué esto del tormento,
Abelardo? No, que va, el... Todo el mundo me dice que eso es un martirio, y no, que va, el martirio no. Es que mi abuelo le llamaba, Abelardo, mi abuelo se llamaba Abelardo, mi padre Abelardo, y mi padre, como yo era más chico de mi hermano, me puso Abelardo. Entonces, mi abuelo, el apodo, el sobrenombre que se llama, le decían el tormento, y entonces cuando yo un día dije que, oye, si a mí me gustaría cantar, bueno, cuando yo cante para otra gente, pues me gustaría llamarme Abelardo García el Tormento, y así fue, porque eso viene por mi abuelo, sí.
Bueno, pues don Abelardo, ha sido un placer hablar con usted y sigue usted parrandeando, faltaría más.
Hombre,
repóngase ante todos los golpes que da la vida. Ojalá y sea así. Don Abelardo, muy gracias por atendernos. Buen día.
Nada, usted se lo merece. Un abrazo para usted y para todo y para todo el pueblo canario. Gracias.
Bueno, pues nos quedan segundos para llegar a las 11 de la mañana. Ponemos el punto final, la primera hora. La primera, que no, todavía nos queda otra por delante en Herrera, en COPE Gran Canaria, desde la Villa de Teror, desde la Casa de los Alvarado. Boletín informativo y seguimos.
Lo mío es posición horizontal, un pasito por... pasito para atrás. Ni doy la media vuelta ni vuelvo a empezar.
Mami, mi hermano,